Bienvenidos y bienvenidas al podcast Agroecología y Cambio Climático, un programa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en el que abordaremos algunas de las temáticas y complejidades vinculadas a la producción de alimentos en un mundo cambiante. En cada episodio conversaremos con especialistas con el objetivo de entablar un diálogo de intercambio de saberes. Así, esperamos visibilizar problemáticas, espacios de acción y algunas respuestas a un tema que nos atañe a todos los habitantes de este planeta. Mi nombre es Jasmine Rocco Predazzi y en representación del equipo de Política Climática los estaré acompañando en estos encuentros virtuales. Este podcast es un diálogo con diferentes personas y representantes de distintas organizaciones. Todo lo expresado en este episodio no representa necesariamente las visiones de FARM. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy estaremos conversando con Verónica Villa, que es responsable de proyectos sobre agroecología y soberanía alimentaria en la organización ETC Group. Verónica, bienvenida y muchas gracias por sumarte a este diálogo con nosotros.
Gracias a ustedes por contar con el grupo ETC o el ETC Group.
Bueno, por ahí para arrancar, hoy la idea es hablar sobre los espacios internacionales donde se habla sobre agricultura, agroecología, quizá cambio climático. ¿En qué espacios ves vos que se está empezando a hablar de estos temas o que vos estés siguiendo en los últimos tiempos?
Bueno, se está hablando de agroecología por todos lados y especialmente se está hablando cada vez más del vínculo entre cambio climático y la producción agrícola, ¿no? Entonces, que son como cosas algo relacionadas, pero no totalmente lo mismo. Eso sería una primera información, ¿no? Que hay mucho interés, hay cierta alarma, ¿no? por los evidentes impactos del cambio climático y mucho se atribuye a procesos productivos como la agricultura. Entonces, ese es un primer punto. Se está hablando en los convenios de Naciones Unidas que se ocupan de la conservación de la biodiversidad, se habla de cómo tiene que haber agricultura que cuide al planeta. Por supuesto, en la Organización de Agricultura y Alimentación, la FAO, se habla de cómo la agricultura no industrial, incluida la agroecología, pero también la agricultura familiar, la agricultura campesina, ¿cómo pueden garantizar, tal vez son lo único que puede garantizar, el derecho humano a la alimentación y la nutrición adecuadas? Y en la Convención Marco de Cambio Climático también se habla de la relación directa entre agricultura y cambio climático y cómo si la agroecología, si se puede definir, eso es lo que hemos visto, se puede definir como algo útil para mitigar o para frenar el cambio climático. Ahora bien, estos son los espacios formales de la política internacional, ¿no? Pero tenemos que las organizaciones y movimientos campesinos llevan ya bastantes años diciendo la agricultura industrial está destruyendo al planeta. En cambio, la agricultura campesina, la agricultura de pequeña escala, puede nutrir a la gente y además enfriar el planeta. Sí, porque estos parecen objetivos contrapuestos, ¿no? Se nos vende la idea de que para alimentar, para nutrir a la gente, que paramos de crecer, que no paramos de crecer nunca, hay que hacer todo masivo, una producción sin límites, ¿no? Y para asegurar que no haya hambrunas, cuando esto es bastante falaz, ¿no? Y claro, eso se contrapone con qué tanto se va a desgastar el planeta, qué tanto se va a abusar de los recursos, qué tanto se va a abrir nueva frontera productiva, ¿no? Para poder alimentar a la gente. Entonces, hasta ahí lo dejaría para no inundar de información por ahorita.
Oh, perfecto. O sea, muy interesante esto que decís, digamos, de que se está empezando por ahí a hablar en estos espacios internacionales, pero que en otros espacios de conversación es algo que ya viene desde hace tiempo, digamos, los pequeños agricultores vienen hablando de estos temas. Pero quizá por ahí preguntarte, digamos, ¿ves algún beneficio que esto se hable en estos otros espacios internacionales de estas temáticas?
Sí hay un beneficio, además el hecho de que se esté discutiendo la agroecología, ¿no? Mira, la agroecología muchos la entendemos, muchos y muchas la entendemos como una caja de herramientas, ¿no? Que incorpora toda la sabiduría ancestral que siempre ha tenido la gente para derivar su sustento de la naturaleza, pero ahora que puede sistematizarse, ¿no? Que puede dialogar con los conocimientos técnicos no tradicionales, que puede enriquecerlos y enriquecerse de ellos. Esto sería la agroecología, pero básicamente es una recuperación de una economía natural, de la subsistencia de la humanidad a cómo empezó, que es relacionándose con la naturaleza, entendiendo los ciclos, propiciándolos, ¿no? Los ciclos de la vida, los ciclos del agua, pues como en un instinto de que si te acabas eso que te está dando vida, pues ¿qué va a pasar? Entonces, hasta que la agricultura se volvió un negocio y hasta que la comida se volvió un negocio, la agricultura se entendía como este respeto por el resto de los seres vivos y el mantenimiento de los ciclos. La agroecología trata de volver a meter en cintura a la gente y al pensamiento productivista, ¿no? De que tenemos que pensar, ¿sí? En que hay un futuro y que hay que cuidar la vida en general. Y entonces meter la agroecología en las discusiones internacionales es una lucha social, es una lucha, un resultado de la presión constante de movimientos populares, de organizaciones campesinas, de organizaciones de comunidades pesqueras, pastores, productores urbanos, ¿no? Entonces, un primer punto es muy bueno que se esté discutiendo, pero es un logro de la sociedad civil. Ahí me gustaría meter el tema muy difícil y muy que está ahorita muy en boga, de que al discutirse la agroecología en los espacios internacionales, se la está tratando de diluir. Que no sea esta demanda política, que es el derecho a la alimentación, incluido en el derecho a una vida misma, a la propia vida, ¿no? Sino que se quede justamente como una perspectiva técnica, como una posibilidad dentro de muchas otras posibilidades de producir. Esa es la crítica que le haríamos a cómo se discute la agroecología en los espacios internacionales. Se la quiere despojar de historia, se la quiere despojar de sus dimensiones políticas, se la quiere despojar del elemento crucial que son las comunidades, que es la gente.
Totalmente, te escuchaba y pensaba, bueno, yo participo en los espacios, digamos, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, específicamente en lo que se llama la labor conjunta de Coronavia sobre agricultura, que es un espacio justamente donde se habla sobre agricultura, cambio climático, y es tal cual lo que vos decías, digamos, hay como un planteo de que la agroecología podría ser una más de las opciones y también que tiene una connotación política, y esa es también mucha la reticencia de muchos países de incorporar la agroecología en el texto de negociación, que es algo de, digamos, que desde sociedad civil estamos tratando de impulsar o de promover. Y por ahí también me llevabas a pensar esto de ¿qué pasa, digamos? ¿Hay un riesgo de que también al incorporarse en estos espacios se coopte este término por parte de otros actores que no han antes hablado de agroecología?
Sí, sin duda. Por ejemplo, ahora más relacionado con el tema de agroecología y cambio climático, ¿no? Hay iniciativas del sector privado global. Hay una que se llama Misión Agrícola para el Clima, ¿no? Iniciativa de Misión Agrícola para el Clima, conocida como Aim for Climate. Y bueno, es un club de países ricos que piensan que con la agricultura no solo se puede alimentar a la gente, sino también combatir el cambio climático, que es una perversión de lo que dice la vía campesina, ¿no? De que la agricultura campesina alimenta a la gente y enfría el planeta. Ellos dicen, no, bueno, ¿cómo no se nos había ocurrido que la agricultura puede volverse súper precisa, súper tecnificada, súper inteligente, súper intensa, ¿no? Y así vamos a evitar más daños al clima, porque también está esta mentira, ¿no? De que la agricultura en abstracto daña el clima, ¿no? Porque pues consume recursos, ¿no? Es la agricultura industrial la que está dañando el clima, ¿no? Entonces se está empezando a hablar de una agricultura muy precisa, muy llena de inteligencia artificial y de otros acompañamientos así técnicos, ¿no? Y piensan que con eso la están volviendo agroecológica, ¿no? Piensan que, claro, a eso se refiere, vamos a llamarle que es una producción limpia y una producción sin desperdicios, cuando en realidad están aprovechando para incorporar técnicas como digitalización o robotización, ¿no? Que van a ser más inteligentes que los agricultores y agricultoras, y entonces el resultado va a ser una agroecología, ¿no? Que mitigue o que detenga los daños climáticos. Se habla, por ejemplo, mucho de agroecología como intensificación sustentable. Se habla mucho de que hay que escalar la agroecología, y este es un dicho de la FAO, ¿no? Ah, ok, pues hemos visto que hay mucha gente que está feliz con la agroecología, que la agricultura familiar es muy, pues muy loada, ¿no? Porque da de comer a tanta gente. Bueno, vamos a escalar estas prácticas agroecológicas a todo el planeta. Y entonces las organizaciones nos preguntamos, ¿a qué se está refiriendo? A tal grado se puede pervertir el concepto que se habla de producción agroecológica a escala masiva o producción industrial agroecológica, y se atreven a combinar dos conceptos totalmente opuestos, ¿no? Y también ahí va implícito que hacen creer al público, hacen creer a los grupos, ¿no? Que la agroecología puede hacerse como una receta que se lleve a todos lados y que se aplique en cualquier contexto, pues cuando eso no es posible, ¿no? Cuando la agroecología tiene un espíritu de discusión en los colectivos, que ahora sí que por naturaleza tiene que ser a una escala humana, ¿no? A una escala donde la participación política no esté mediada o secuestrada, ¿no? Por los intereses privados.
Sí, súper, súper interesante eso que decís, y me quedaba pensando en, por ahí a veces, las contradicciones que se dan mismo en estos órganos como la FAO, que son tan grandes y tienen, digamos, distintas líneas de trabajo muchas veces que se contradicen entre ellas, no sé, por ejemplo, esto que planteabas de la FAO, pero también la FAO, por otro lado, no sé, publica los 10 elementos de la agroecología, o este otro documento como el TAPE, que habla como de indicadores para evaluar, digamos, esa transición agroecológica. Digamos, ¿cómo podemos... ¿Se puede compatibilizar de alguna manera esto que pasa con la FAO, pero que pasa en otros espacios también, así de discusión internacional?
Pues yo creo que sí, la FAO y las discusiones en torno a la agricultura no industrial están llenas de contradicciones, y es un reflejo también de qué tanto puede participar la gente organizada, los movimientos por la soberanía alimentaria en este ámbito específico, ¿no? De política intergubernamental, de gobernanza global, o sea, refleja. Y la sociedad civil organizada por la soberanía alimentaria tiene propuestas buenísimas. Está el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas para hablar con el Comité de Seguridad Alimentaria, y están todo el tiempo vigilantes y proponiendo lenguaje y proponiendo cómo resolver estas contradicciones. Pero lo que es cierto es que tú lo verás en los espacios en los que tú trabajas. Estamos en una época tan convulsionada que el asalto de los intereses privados a los espacios de gobernanza pues es muy fuerte, ¿no? Es lo que se llama el asalto corporativo a la narrativa, ¿no? Entonces, oyendo una discusión sobre agroecología, justo hoy en la mañana decía una compañera, ¿no? Decía, todo este asalto narrativo y toda esta perversión de los términos, pues demanda que la gente tengamos nuevas estrategias también, ¿no? Entonces, pues hay que revisar las estrategias, hay que como que apegarse a los principios, ¿no? De que la agroecología tiene su dimensión política, de que la gente debe estar en el centro, de que el derecho a la alimentación no debe permitir que la alimentación se convierta de ninguna forma solo en mercancía. Eso es lo que te diría. Un ejemplo muy nocivo de cómo aterrizan en los espacios ya locales todas estas discusiones es justo eso, ¿no? De que, por ejemplo, la cumbre sobre sistemas alimentarios incluyó la agroecología en sus conclusiones y en sus líneas de acción y en el seguimiento que le están dando, ¿no? Pero te pondría el caso de lo que ocurre en México. Hay un programa de gobierno que se llama Sembrando Vida, que intenta financiar a la agricultura en pequeña escala, a la agricultura campesina. Pero como metió en un formato bastante estricto qué tipo de financiamiento se puede recibir a partir de qué tipo de siembras, mucha gente que tiene prácticas que no entran en ese formato terminan con sus prácticas para entrar al formato y acceder al financiamiento. Y entonces México de pronto aparece como modelo de prácticas agroecológicas. Entonces, bueno, pues hay que estar en todo, ¿no? Por otro lado, recién se hizo la declaratoria de un municipio agroecológico en México, por cierto, hermano del municipio Marcos Paz, en Buenos Aires, y el municipio de Marcos Paz, esta es una historia muy linda, asesoró a los representantes de la colectividad que tiene la tierra en México, en este municipio, para que hicieran los estatutos de cómo declararse municipio agroecológico. Y fue un proceso precioso, es muy alentador que vas a ese municipio y recorres kilómetros y kilómetros y kilómetros y toda la producción alrededor sabes que es producción agroecológica, ¿no? Y que está en sus leyes. Entonces, bueno, son extremos entre los que navegamos.
Por ahí, para ir cerrando y hacerte la última pregunta, estuvimos charlando de la crisis climática, pero también estamos inmersos en múltiples crisis. Creo que la pandemia nos lo dejó muy en claro, la crisis energética, con todo lo que tiene que ver, eso implica con, por ejemplo, el alza de los fertilizantes y demás. Digamos, estamos en muchas crisis en simultáneo, pero por ahí, digamos, basándonos en ese contexto y en lo que venimos charlando, ¿cuál ves como futuro, digamos, de la producción de alimentos a nivel internacional? Por ahí vos trabajas específicamente con lo que pasa en México, pero digamos, ¿qué ves, digamos, en los próximos años que podría llegar a pasar?
Bueno, una primera cosa que hay que enfatizar es que aún en medio de las crisis, que además que se han vuelto crónicas y que, para poner un marco de tiempo tal vez conocido para todos, desde el 2008, ¿no? Que estamos en una crisis que parece nunca terminar, combinada con la crisis hipotecaria, pero la crisis bursátil, pero la crisis alimentaria, ¿no? Y luego vino la pandemia y ahora está la invasión a Ucrania, la guerra en Europa. Aún con todos esos eventos y antes, ya se había establecido y aún con el cuestionamiento de todo tipo de académicos e instituciones, pero ya se había establecido el hecho de que la mayoría de la alimentación y la nutrición que recibe la mayoría de la gente del planeta proviene de la agricultura no industrial, proviene de lo que en Grupo ETC llamamos las redes campesinas alimentarias, ¿no? Gente en las ciudades, gente en el campo, trabajadores estacionales, procesadores de alimentos, gente que combina todo eso. O sea, no estamos hablando de un sujeto puro, ¿no? Sino de quiénes somos la mayoría de la humanidad y cómo todavía estamos relacionados con el campo, todavía la inmensa mayoría de las semillas a partir de las que se reproducen los principales cultivos que mantienen a la gente, son semillas que no están en manos de las corporaciones. El caso de México, que es el que conozco más, el maíz, alimento principal, el maíz para consumo humano, la mayoría de ese maíz se produce sin que medie dinero. Es nada más la repetición del ciclo, el cuidado del ciclo y la circulación de semillas sin que medie dinero. Entonces, como esos ejemplos hay muchos. Entonces, una primera cosa que no podemos olvidar, la mayoría de la alimentación y la nutrición es producida fuera de la industria, ¿no? Entonces, en el contexto de múltiples crisis que vemos ahora, hay que estar muy atentos, ¿no?, a que este enorme esfuerzo que hacen las redes alimentarias no industriales no claudique, no termine por ser aplastado. O sea, sí hay muchas amenazas, el cambio climático es una de ellas, ¿no?, producido por este modelo que también ahora quiere cooptar la agroecología, ¿no? Entonces, sí estamos en un momento límite, pero sí sigue siendo que hay alimentos para todos, que hay nutrición para todos y que no la produce la industria. Y lo que pasa es que los grandes problemas que tampoco podemos negar, ¿no?, se deben más a un tema de acceso a los mercados, a un tema de que se está monetarizando la economía, ¿no?, de que se mide el hambre en dólares por día, en vez de considerar toda la riqueza que puede haber en los territorios y que aún no pasa por el dinero, pero bueno, la ayuda internacional se empeña en monetizar todas las economías, ¿no? Entonces, un problema de dinero, un problema de mercados, un problema de especulación abierta. Hemos descubierto en el grupo ETC que además de todos los factores críticos con la importación, exportación de granos y de fertilizantes y de combustibles de estos últimos meses, las industrias de la alimentación simplemente aumentan sus precios, no debido a nada, incluso cuando ya tienen sus procesos y sus intercambios asegurados, aumentan los precios por el mero hecho de que circula el concepto de crisis. Entonces, la especulación abierta está más brava que nunca, ¿no? Entonces, hay crisis, hay mucha especulación, pero también sigue habiendo un sustrato, una base, un fundamento de vida campesina que hay que apoyar porque es la que nos alimenta.
Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo, por tus palabras. Ha sido súper interesante charlar con vos. Y bueno, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a buscar los otros episodios de este podcast si no lo han oído todavía, y para seguir ahondando, digamos, en estas temáticas tan relevantes para nuestras sociedades.
Muchísimas gracias por el esfuerzo de divulgar esta información y porque sea muy escuchado este podcast.
Eso es todo por este episodio. Si querés saber más sobre el trabajo de FARM, te invitamos a entrar al sitio web www.farm.org.ar o a seguirnos en redes sociales @farmargentina para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.